Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí como cada 8 días con ustedes, acompañándonos, ustedes a nosotros, nosotros a ustedes, en este programa de la Casa de la Virgen Radio. Como cada 8 días aquí en Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ramón, muchas gracias. Buenos días a todos.
Buenos días, Gabriel, en cabina. Pues aquí estamos, como cada 8 días, pues presenciando nuestro programa, haciéndolo con mucho amor, con mucho gusto. Este tema de la codependencia es un tema muy apasionante. Muchos codependientes en México, que además culturalmente se piensa que es la forma correcta de poder relacionarse con las personas, y eso nos lleva a que tengamos muchísimos problemas, muchísimas situaciones de dolor y de sufrimiento en las relaciones de pareja. Vimos a mamá y a papá sufrir sus relaciones y pensamos que eso es tener una pareja, y bueno, pues lo que hacemos muchas veces, hoy muchos jóvenes lo que están haciendo es decir, no, pues yo, si eso es tener una familia, una pareja, No quiero, sobre todo porque a ellos les tocó sufrir el abandono de las madres trabajadoras, de que los recogieran en la noche de la guardería o de la abuelita y luego correr en la mañana para irlos a dejar nuevamente a la guardería, y que los fines de semana pues fueran de estar dormidos con los papás o haciendo cosas, y eso pues no les agradó, ver los gritos, los enfrentamientos entre los padres. Y entonces hoy muchos jóvenes están optando pues estos modelos de los aminovios, de los amigos con derecho, pues eso de alguna manera es como el esquema de fuga o de salida a la responsabilidad y al enfrentamiento de una relación. Y bueno, pues parte de las causas de ello, pues son justamente la codependencia. Entonces, pues estamos aquí en Codependencia y Autoestima, nuestra 5ª temporada de la Casa de la Virgen Radio, y bueno, pues con temas muy interesantes. ¿Qué opina, Lupita, de todo esto?
Yo creo que en el fondo estos jóvenes lo que tienen es un profundo miedo también, ¿no? A que repetir el esquema de la familia, de los padres, la responsabilidad de incluso hasta de trabajar en una relación. Ahora es muy cómodo tener amigos, entablan una relación pues tipo tal vez sexual o de distracción y no avanzan más, pero en el fondo es el esquema que traen, que no quieren enfrentarse.
Sí, y bueno, pues lamentablemente pues eso está poniendo en jaque a la familia. Ya pasó en Europa, ya pasó en Canadá. En Canadá se volvió un importador de familias, de personas que quisieran tener hijos para que se formaran las nuevas generaciones. Desde los 60 empezaron con campesinos, técnicos en los 70, profesionales en los 90, hoy maestrías y doctorados, pero de alguna manera fue traer gente del extranjero porque ya la gente local ya no quería tener hijos. Y esto también ha pasado en Europa, son sociedades de ancianos, y bueno, pues no hay nuevas generaciones que puedan sacar adelante el trabajo, ¿no? El trabajo social. Y esto se debe justamente pues a este temor, ¿no? Está, por un lado, la masculinización de la mujer, ¿no? Que sería la lucha femenina, el feminismo, pero en realidad es tomar características masculinas y abandonar a la familia y a los hijos. Y esto, pues, estas son las consecuencias hoy a 50 años de las decisiones de nuestras generaciones. generaciones que nos antecedieron y ahora estamos viviendo las consecuencias. Pues ojalá y podamos encontrar un camino diferente para todo esto.
Yo creo que sí, Ramón. Fíjate que justo ayer estábamos aquí en cabina con otro programa hablando sobre este tema del hombre y su relación de pareja y de qué manera la mujer también debe de ser la que inspira a ese hombre. Obviamente en este rol que le tocó vivir, la mujer confió en su hombre y confió en que ese hombre iba a ser el proveedor y que ese hombre iba a ser la seguridad en su familia. Y hubo un tiempo en que la mujer accedió como simplemente, no simplemente, sino como ama de casa y como formadora de sus hijos. Comienza tal vez el hombre a abusar de la mujer, a abusar de esa seguridad o de ese dinero que aportaba, de ese sustento, y entonces la mujer empieza a crear cierto enojo, cierto resentimiento, y después comienza la mujer a querer salir también ella a ser proveedora, también ella a ser valorada. De ahí se viene todo un esquema de tipo cósmico, platicábamos, ¿no? Que a la mujer le tocó vivir un poco el rol de pareja, de hombre, también porque era algo del aprendizaje que tenía que vivir tanto la mujer como el hombre para empatizar. Y en todo esto, bueno, ¿qué surge? La mujer lucha por su lugar ante un aspecto de trabajo, de ser ejecutiva, de también ser ella capaz de traer. Se sale de la casa, comienza, y después, ¿qué sucede también? El hombre tal vez se siente en competencia y después también se siente tal vez hasta enconchado. Pues si ella puede, que coopere, ¿no? Que traiga dinero a la casa. Sigue este rol, la mujer, al final de cuentas, tenemos un aspecto muy femenino, un aspecto de protección, de formar en nuestra casa. A la mujer nos gusta estar en casa también, a pesar de estar en trabajo, sí nos gusta. Pero cuando ya es responsabilidad única de nosotras ser el sostén, ya no nos gustó tanto, ¿no? O sea, sí salgo a trabajar, sí salgo a ayudar, pero ya que sea nuestra responsabilidad, ya no resultó tan agradable. Y ya después la mujer se sintió profundamente lastimada, profundamente decepcionada de su pareja, de su hombre, y además señalada por la sociedad y por los hijos que después le reclaman por ese tiempo que la mujer ha dedicado a estar fuera del hogar. Entonces, ahorita que hablas del aspecto de la mujer que tiene derecho a trabajar, tiene derecho a salir, pero sin olvidar la parte que le corresponde de formar, y el hombre también tiene derecho a estar en casa y también a cooperar en los quehaceres, en lo que le gusta, pero sin olvidarse que el hombre es el proveedor.
Pero pues están todos trastocados los roles, ¿no? El esquema tradicional sería un hombre proveedor, fuerte, que respalda, que hace los trabajos fuertes de la casa, la construcción, la reparación. Y la mujer, pues una persona que está en casa, que atiende la comida, que atiende a los hijos, la ropa y que cuida de su hogar. Y así, pues muchos matrimonios lo fueron, ¿no? Matrimonios de nuestros abuelos o tatarabuelos, pues los podemos encontrar en ese esquema y que funcionaron muy bien. Pero a partir de los 60s, con toda la revolución social que se dio, los Beatles y todo este cambio, ¿no? La minifalda en la mujer, los pantalones en la mujer. Hoy pues vemos a la mayor, al 99% de las mujeres con pantalón, pero pues en los 60s era al revés, ¿no? Ver una mujer con pantalón era muy raro. Recuerdo a mi abuela, ¿no? Cuando se empezó a poner pantalones, no, hombre, se compraba unos sacos que le llegaban a medio muslo, porque no quería que vieran, ¿no? Que vieran su cuerpo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues empiezan a haber roles diferentes, ¿no? Para la mujer es entender que estudia una carrera, que es profesionista y que puede ejercer esa carrera como si fuera un hombre. Y ahí empieza el problema.
Porque lo piensa como si fuera hombre.
Ajá, es compito con el hombre y me vuelvo hombre. Aunque no lo piense así, ¿no? Se hablaba de la liberación femenina, de la lucha del feminismo, de las feministas, pero en realidad era una masculinización de la mujer, era dejar sus actividades y su rol femenino para entrar en un rol masculino.
Y hasta comportarse. Sí, sí, has visto muchas jovencitas, ¿no? Este, chale y güey.
Ajá.
Y el mismo léxico.
Groserías, etcétera.
Y entre más este lo utilicen, más se sienten aceptadas en ese grupo de hombres.
Claro, claro. Se masculinizan. Luego, por el otro lado, el hombre, pues dijo, bueno, pues entonces si hay igualdad en la mujer, pues entonces entramos en igualdad de gastos, ¿no? De compromisos y de responsabilidades. Aquí el problema es que muchos no le entraron a la igualdad de responsabilidades de la casa. Entonces, para la mujer se volvió un doble papel. Yo soy profesionista, ejerzo mi papel, pero también tengo que llevar toda la carga de las labores de la casa. Algunos hombres se feminizaron en ese sentido, también. O sea, asumieron esa parte. Y bueno, en el metro de repente a las 7 de la mañana ves algún perdido por ahí que lleva a su bebé con su pañalera y lo va a llevar a la guardería, ¿no? Pero es muy raro el papá que llega, que trapea, que lava, que plancha. Entonces, los esquemas se mezclaron en algunos casos, en la mayoría no, la mujer tuvo un doble papel, tanto de proveedor como de ama de casa, y de ahí vino un problema de exceso de trabajo para la mujer y de falta de tiempo para sus hijos. Algunas encontraron trabajos parciales, como ser maestra en el mismo tiempo en que los hijos estaban en la escuela, ellas estaban trabajando y salían los hijos de la escuela, ellas salían de su trabajo y se iban a casa. Entonces, como que podían combinar muy bien. Y de hecho, Walter Rizzo en una parte del texto dice, ¿no? Las madres semiparciales, de tiempo semiparcial, son como la opción adecuada. Después analizaremos esa postura. Pero de alguna manera era como fue como la alternativa para muchas y yo creo que a lo mejor la que pudo haber funcionado porque le daba a la mujer la posibilidad de desarrollarse sin descuidar al 100% las labores de casa. Sin embargo, pues aquí venimos ahora con la respuesta de estos hijos, de estos jóvenes, ¿no? ¿Cuántos reclaman la falta de atención de las madres porque no hubo una persona que estuviera ahí para atenderlas? Y realmente, pues fue difícil, ¿no?, para ellos el vivir este esquema de desatención. Y hoy vemos por eso si nos vamos a cultura de Estados Unidos, es tremendo, ¿no? Estos niños locos con bombas y con metralletas que entran a las escuelas a matar a sus compañeros. Bueno, eso es una aberración completa, ¿no? ¿Quién no se dio cuenta de que ellos estaban acumulando arsenal militar adentro de su cuarto, ¿no? O sea, sí. Qué descuido, pues nadie limpiaba, nadie barría, ¿no?
Y ahí yo creo que también tiene mucho que ver, no tanto el tiempo que la mamá está en una casa, sino la calidad que da, porque también una mujer que no se realiza también se vuelve histérica. Y también vemos a madres gritonas, golpeadoras, que están todo el día en casa, pero están como gendarmenes, están malhumoradas, están enojadas contra la vida, contra el esposo que no las deja hacer, contra los hijos que los ven ahora como una obligación. Y vemos a muchas mujeres muy enojadas en casa también.
Pero aquí es entonces que seguimos un esquema social tradicional de me tengo que casar cuando tenga 25 y tengo que tener hijos porque si no mis hermanas me saltan y entonces ya me dejaron, ¿no? Entonces yo tengo la obligación de hacer un matrimonio, cuando en realidad a lo mejor a ti ya no te gusta ni te interesa eso. Y entonces estás de malas, ¿no? Tanto el hombre está de malas manteniendo una familia como la mujer está de malas atendiendo una casa. Y entonces, pues ya no. Los esquemas que hoy en Europa se dan mucho, pues son relaciones temporales. Hoy nos conocimos, nos vamos a vivir juntos, compartimos los gastos, tú en tus actividades, yo en las mías, no tenemos hijos. Cuando se acabó el amor, se acabó la necesidad de estar juntos, el compromiso que nos tenía en esta ciudad, pues yo me voy, tú te vas y seguimos nuestro camino. Obviamente esto pone en jaque a la familia, pone en jaque al esquema de reproducción de la sociedad generacionalmente. ¿Quién sabe hacia dónde vamos? Yo comentaba justo, no en otro programa, pero sí con otras personas, que hacia dónde giraría ahora, ¿no? Si estamos en la era de Acuario, si estamos entrando a la parte de la energía femenina, ¿no? Justo en el curso de Luz Negra Sagrada que inició este martes, pues es una energía que parte de la energía femenina. Y entonces, pues la pregunta era, ¿qué va a pasar en la sociedad si realmente la mujer va a tomar la fuerza y el impacto para que entonces la sociedad realmente sea femenina y no sea una sociedad masculinizada a través de la femineidad.
¿Sabes qué sucede? Esta era de Acuario también nos habla de un despertar de conciencia. Y también nos habla que, también esto lo comentábamos en este programa, que en este tiempo, el tiempo de Piscis fue la era de tipo mental, ¿no? Donde todo había que verlo, lo teníamos que asegurar. En la época de Acuario surge realmente el yo soy. El hombre tiene que entrar en su interior para saber quién es. Y el hombre deja de ver como una prioridad, que no estoy señalando que no sea importante, pero deja de ver como una prioridad en su vida el etiquetarse con una profesión. Soy ingeniero, soy licenciado, soy contador. Realmente lo que ahora al hombre le está importando es saber quién es él. Yo soy, o sea, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Y se está conectando con esa divinidad. Si el hombre se conecta con su divinidad, estoy hablando en los dos géneros, las cosas fluyen de mejor manera porque el hombre entiende perfectamente cuál es el rol que le corresponde como aspecto masculino, y la mujer entiende ya ahora perfectamente también lo que le corresponde como aspecto femenino. Una mujer que ya empieza a guiarse por el camino de la espiritualidad o reconociendo el ser divino que hay dentro, deja de ver a su esposo como una competencia y comienza a verlo con el respeto y corrigiendo todo lo que pudo haber ocasionado tiempo atrás. Entonces yo creo que esta época de Acuario nos va a sentar muy bien a todos en saber cuál es la parte femenina que realmente tenemos que trabajar, que es la sensibilidad. No es que la mujer ahora vaya a ser el matriarcado, sino conservando su esencia, la mujer siga con su sensibilidad y el hombre se vuelva más sensible también.
Se equilibre, ¿no?
Se equilibre.
Y fíjate que con, o sea, yo le a muchas de estas niñas, porque hoy en la manifestación de la enfermedad física, el cuerpo habla por esta lucha, y hay muchísimos miomas, quistes desde edades muy tempranas, adolescentes de 15, 18, 20 años ya tienen miomas. Y es esta lucha de rechazo mi propia feminidad, rechazo mi útero, rechazo mis ovarios, rechazo lo que me significa ser mujer, rechazo mis senos. Y entonces yo le comentaba a una paciente, justamente, bueno, es que tú tienes la dicha de dar vida. Eso que estás rechazando es la gran capacidad que Dios y la naturaleza te dieron para que puedas crear una vida dentro de tu cuerpo y crear un individuo. Así como estás tú, así como estoy yo, todos estuvimos dentro de un vientre materno. Y es revalorar eso, ¿no? Y entender que el pecho materno es el antecedente de la comida. Y que si la madre, la mujer, tiene el don de poder alimentar a su familia, es una prolongación de sus facultades físicas, ¿no? Y el hombre, bueno, el hombre tiene que cumplir con su en esa independencia, en no estar menstruando cada mes, en no tener que cargar a los hijos en el vientre, en no tener que atenderlos para poder enseñarles a ir al baño y demás, en esa libertad que le da su autonomía, poder ser aquel que va por los recursos y los trae, y es el problema. Pero es cómo encuentro un equilibrio y cómo la mujer en ese rol no se siente perdida y no codepende. Nuestro tema es no codepende, ¿no? Porque entonces me vuelvo inútil y si no es mi marido quien decide, pues ya no.
Y regresamos al otro esquema.
Al otro esquema, ¿no? Cómo lograr ese equilibrio de disfrutar las cosas y de continuar un desarrollo en la mujer y que no caiga, ¿no? Y mucho del tema del día de hoy, en esta parte del primer principio, hoy vamos a ver previniendo, vamos a entrar al capítulo 2, previniendo el apego afectivo, y vamos a ver el primer principio, que es de exploración y riesgo responsable. Pues ahí es donde vamos a ver algunos elementos para que justamente la mujer no se pierda en este intento, ¿no? Y el hombre tampoco se pierda, porque muchas de estas cosas en el hombre le van a dar también confianza y seguridad, van a desarrollar su parte femenina y le van a dar ese equilibrio que los dos necesitamos. Ok, pues ahorita continuamos. 9:20 de la mañana, vamos a hacer algunos anuncios rapidito. Como les comentaba, iniciamos nuestro curso de Luz Negra Sagrada el martes pasado con mucho éxito. Gente muy valiosa está por ahí con nosotros, va a durar 4 semanas, va a terminar el 4 de septiembre. Y bueno, pues una experiencia sensacional, la armonización que la Wiccanusta hizo con los miembros del grupo, con nosotros, pues fue muy, muy interesante. Wiccanusta es una deidad que proviene de la cultura inca, de la cultura quero, Machu Picchu, Aguascalientes en Perú, no Aguascalientes México, sino Aguascalientes en Perú, son la sede de esta cultura, y ahí es en donde se desarrolló. Un arqueólogo investigador rescató esta técnica de sanación, y a través de Soledad Galván pues recibimos la información en el mes de febrero. Este es el tercer curso que se da en la Casa de la Virgen, el segundo lo dimos Elda Salvador y yo, y ahora estoy dándolo yo. Y bueno, la experiencia es sensacional, estar con ella, recibir la armonización nuevamente. Ella me entregó un cuchillo, tiene un nombre pero yo no lo recuerdo, es un cuchillo de esta cultura que se le daba a la gente que tenía el poder, a las autoridades, y nos dice a todos, porque a cada quien le entregó diferentes cosas, utilice eso que te di para sanar tu cuerpo en la parte en donde tengas dolor. Y pues yo obviamente me dirigí a mi pie y empieza a hacer unos cortes, ¿no? Y fue muy, muy curioso porque yo empiezo como a dudar si realmente esos cortes me van a ayudar, y empiezo a volver a sentir dolor. Y me dice, confía. Y en el momento que logro volver a confiar, continúa ahí haciendo los cortes. Luego clava el cuchillo en el talón y lo voltea como tronando el hueso del talón, y el dolor desaparece. Ya me había operado Elda días antes, justo con luz negra sagrada, y se había mejorado muchísimo, pero después de la armonización se terminó de componer. Y esto pues es una vivencia que solamente estando ahí la puedes tener. Ojalá y se den la oportunidad. Yo espero que para febrero del año que entra volvamos a impartir este curso y que pues estén por ahí con nosotros. Realmente es una experiencia sensacional. Sí es importante estar formado en alguna disciplina como el Reiki, que es lo que nosotros manejamos, y poder participar con ustedes, poder participar con nosotros en este curso ya teniendo una formación como sanador, ya que son técnicas muy fuertes que de alguna manera pues no se deben de manejar al azar, sino debemos de tener una formación. Es como darle un curso de manejo del robot para hacer operaciones oculares a alguien que no estudió medicina, ¿no? Simplemente no podría ser de esa manera. Primero tienes que formarte como médico para luego tener técnicas más avanzadas de sanación. Desafortunadamente se está haciendo un caos en esto de la impartición de los cursos en la parte espiritual, y bueno, esperemos que los seres de luz puedan poner un orden en ese sentido. En Querétaro, como saben, estamos dando el curso de manejo de emociones, y pues fue un curso muy, muy bueno, muy, muy bonito. Lo impartimos en el mes de julio, vamos a la segunda sesión este mes de agosto, en la última semana, y hubo demanda. La gente que participó pues habló del curso y se generaron dos o tres personas por cada participante, y decidimos recorrer nuestro curso de Reiki que íbamos a arrancar en Querétaro en el mes de septiembre, lo decidimos recorrer para el mes de noviembre. Íbamos septiembre y octubre, el cuarto fin de semana, vamos a meter un nuevo grupo de manejo de emociones. Así es que si ustedes conocen personas que vivan en Querétaro, San Juan del Río, Bernal y las zonas aledañas a Querétaro, León inclusive, etcétera, pues pueden tener la oportunidad de tomar este curso. Las fechas son 29 y 30 de septiembre, 27 y 28 de octubre, de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo, un fin de semana al mes. Y bueno, para las personas que cubran los requisitos de media beca, pueden tomar media beca, nos mandan la solicitud, hacemos una entrevista telefónica o vía Skype o vía mail, y con todo gusto les damos esta oportunidad de participar. Y bueno, nuestro curso de Reiki que va a empezar, va a ser aquí en México, y que va a empezar a partir del 11 de septiembre, terminando el curso de Luz Negra Sagrada, empezaremos nuestro curso de Reiki en martes en la tarde. Así es que bueno, pues ojalá y también puedan participar con nosotros. Esas son algunas de las noticias. El día 21, no se nos olvide, hoy es 16, El martes que entra tenemos nuestro curso, nuestra meditación de los días 21. Se va a cruzar con el curso de Luz Negra Sagrada. Creo que tenemos problemas. Bueno, a ver cómo hacemos el ajuste. Te me acabo de dar cuenta. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer algunos ajustes para que podamos cubrir con los dos eventos. Entonces, 21 de agosto, nuestra meditación de los días 21 en preparación al 21 de diciembre del 2012. Pues 9:25 de la mañana, 16 de agosto del año 2012, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día, con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Nuestro mail: magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Aquí es cuestión de contar.
Cuenta con nosotros.
Conteando 10. Todos los miércoles, 12 del día, aquí por Magnitud Radio.
10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio, muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Juntos haremos el programa.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente, 9:30 de la mañana, 16 de agosto del año 2012. Pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Empezamos la segunda parte del libro Amar o Depender, de Walter Rizzo. Y estamos, el capítulo se llama, la segunda parte se llama Previniendo el Apego Afectivo. El primero fue Entendiendo el Apego Afectivo, y es como una primera parte en la que encontramos la explicación de lo que es el apego afectivo. Muchas personas pueden creer que son personas que tienen apego, que tienen dependencia, y no es así. Hubo una persona que nos quiso aportar su testimonio y nos explicaba su situación, y le digo, bueno, esa es otra situación distinta, no es una situación de apego. Y por el otro lado tenemos pues muchas personas que viven en apego y que no se dan cuenta, que piensan que una relación de pareja es así, de esa manera se debe de llevar, y pues no es ese el principio. Así es que nuestro objetivo de la primera parte fue ese, el de entender qué es el estar apegado, que es una relación con una pareja principalmente, pero también con nuestros padres, con el trabajo, en la cual sufrimos y no nos podemos desprender. Lo sufrimos, nos quejamos de ese sufrimiento, pero ahí seguimos. No hacemos nada por movernos hacia una relación diferente. Eso es apego. El día de hoy pues vamos a empezar la segunda parte, que es cómo prevenirlo. No es cómo salir de donde, cuando ya estamos, sino cómo prevenir no caer en una relación de apego. Y para esto el doctor Walter Rizzo pues introduce dos pequeñas frases, dos poemas, fragmentos de poemas, y me gustaron mucho ahora que estaba preparando el programa. Y dice, los voy a leer, dice: los invisibles átomos del aire ser enrededor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en las olas de armonía el rumor de los besos y el batir de las alas, mis párpados se cierran, ¿qué sucede? No lo sé, ¿qué me pasa? Es el amor que pasa y me toca, es el amor que pasa y toca mi corazón. Gustavo Adolfo Bécquer. Y otro fragmento de Stendhal, dice: el amor, según lo entiende el mundo, no es amor, es un egoísmo escoltado, es aunarse uno con el otro, hacerse uno con el otro. Entonces, bueno, pues son dos pequeños fragmentos que están aquí en el inicio de este capítulo. Y bueno, lo que va a tocar aquí son tres principios. El día de hoy solamente vamos a tocar uno, porque los tres son bastante extensos. Entonces, el día de hoy le vamos a dedicar solamente a uno de ellos, y el objetivo es generar actitudes antiapego y lograr la independencia psicológica, entendiendo que la libertad es uno de los valores más restringidos en la sociedad. En la sociedad, el concepto de libertad es un concepto pues en cuestionamiento desde hace muchos años. La Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, los principios masónicos que estaban ahí establecidos, pues nos llevaron a buscar justamente este concepto de la libertad, pero al mismo tiempo los gobiernos pues no quieren que seas libre. Acabo de ir a ver una película que se llama, se me fue ahorita el nombre, pero relata justamente un país de Latinoamérica muy pequeño, donde inclusive hay elecciones y la gente vota por otra persona y los militares dicen no, aunque se ganó, cancélenlas porque nos quedamos nosotros, ¿no? O sea, ¿cuál libertad de voto, de expresión? Ya no hablemos de lo que acaba de pasar, ¿verdad? En las elecciones de este país, ¿no? Es una vergüenza, obviamente queda súper cuestionada la validez del IFE, ¿no? No, o sea, más evidencia del fraude pues no podía haber. Y yo todavía recuerdo gente que quería tomar el curso de los NER, decía, no, yo no puedo porque es un día muy importante para el país, no sé qué, bueno. Ay, tantos recursos desperdiciados y tirados a la basura, para nada. Pero bueno, finalmente, pues aquí estamos, justamente nos quejamos y no hacemos algo por cambiar. Hay cosas que podemos cambiar, a lo mejor eso no lo podemos cambiar, no somos nosotros quien decide quién nos gobierna, pero bueno, pues intentaremos dentro de ese marco pues sobrevivir a los embates. Espero que no nos metan, no estemos platicando en el año 2018 de la siguiente devaluación monumental de este país en donde nos volvieron a saquear todo el dinero, ¿no? Esperemos que no sea ese el final, que ya tengamos mayores controles y que los gobernantes no tengan esa impunidad. Pero bueno, regresemos a nuestro tema que sí, en donde sí podemos hacer cambios. El primer principio es el principio de la exploración o el arte de no poner todos los huevos en una misma canasta. El segundo es el de la autonomía o el arte de ser autosuficiente sin ser narcisista. Y el tercero es el principio del sentido de vida o el arte de alejarse de lo mundano. Dice, una persona audaz, libre y realizada es un ser que le ha ganado la batalla a los apegos. Y va en contra justamente de vivir exclusivamente para su pareja. Si reduzco todas mis opciones de alegría y felicidad a la relación, destruyo mis posibilidades en otras áreas, las cuales también son importantes para mi crecimiento interior. Entonces, pues vamos a ver este principio de exploración y riesgo responsable. Este va en contra del miedo a lo desconocido. Bueno, pues aquí tenemos, bueno, para tres programas con ese tema. Es algo muy, muy común. La mayoría de la gente empieza a crecer, la educaron, hay fuentes de poder que los padres, que los maestros utilizan, y cuando los padres y los maestros utilizan el miedo como una fuente de poder para someter a las personas, pues entonces empiezan a desarrollar este miedo en el individuo para poder moverse. Y entonces esa persona empieza a ir a una escuela, conoce una pareja, logra a partir de salir de esa escuela encontrar una forma de trabajo y ya. Eso es lo que logró conocer y hasta donde su valor le dio, y ahí se queda aferrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se quiere salir, pues oh, sorpresa, ¿no? Pues es que, ¿qué pasa si renuncio? ¿Puedo quedarme sin trabajo? A lo mejor en otra empresa no me quieren, ¿no? ¿Qué pasa si me divorcio? ¿Qué tal si no encuentro a nadie? ¿Me quedo solo? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este miedo a lo desconocido? ¿Qué opinas, Lupita? ¿Cómo es tu experiencia terapéutica en el miedo a lo desconocido?
Es el miedo a los cambios, a lo que te vas a enfrentar. Y muchas de las veces, precisamente, nos quedamos en una situación de vida que no nos agrada, porque traemos tatuada en la mente también que una, hablando en matrimonio, bueno, que si te casas, debes de luchar hasta las últimas consecuencias por ese matrimonio. O sea, es para toda la vida. No está mal luchar, no está mal trabajar por tu matrimonio, pero ya con miedo te detienes y aguantas lo que sea. También en una cuestión laboral, en la actualidad también es muy difícil conseguir trabajo, ¿no? Entonces también eso, el miedo al riesgo. Si me quedo sin trabajo, ¿cuánto tiempo voy a estar desempleado? ¿Qué voy a llevar a mi casa? El no enfrentarte a un jefe, a algo que tampoco te está gustando. Pero todo eso pues también se maneja desde la seguridad, Ramón, desde la seguridad que traemos adquirida desde nuestra niñez.
Sí, y bueno, aquí metiéndonos en la parte del trabajo, pues es la diferencia entre trabajo y empleo. A lo mejor no consigues otro empleo, pero trabajo hay. Mientras haya necesidades sociales, va a ver quién pueda satisfacer esas necesidades y tú puedes satisfacer esa parte que tú necesitas, que la sociedad necesita. Pero para esto volvemos a lo mismo, necesitamos seguridad y confianza en nosotros mismos para poder enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Porque así como podemos poner todos los huevos en una sola canasta en la relación de pareja, también lo podemos hacer en una empresa. Yo fui empleado en algún momento y algo que me chocaba era que al final te quedabas sin nada, que al final tú tenías solamente la posibilidad de tener un empleo, y cuando te ibas dejabas todo en esa empresa y ya no podías hacer nada. Entonces son situaciones que no son saludables y que de alguna forma no podemos nosotros permitirnos que las cosas sucedan de esa manera, sino que de alguna forma necesitamos lograr que las cosas se den de manera distinta. Pero justamente el estar solamente en un solo trabajo, pues nos limita. Es como tener un solo cliente, ¿no? Que una empresa sobreviva de ser solamente tener un solo cliente. El día que ese cliente se harta de ti y te cancela el contrato, pues adiós, te vas a la basura, ¿no? Entonces es importante tener muchos clientes para que todos estén de alguna forma pues generando ingresos para la empresa. pero bueno, ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo creo que a lo mejor vamos a tener que hacer una temporada de desarrollo de emprendedores, ¿no? Con el libro de ser emprendedor, a lo mejor puede ser como una parte muy importante. Muy bien, pero aquí en esta parte, pues es que nosotros podamos romper ese miedo, que podamos sentir que no lo desconocido no nos atemorice, sino que nos dé la posibilidad de crecer y que eso desconocido nos atraiga. Yo le decía a una mamá que fue con su hija justo a tratar un tema de codependencia de la hija, pues que la primera relación de apego que tenía que romper era con la madre, porque justamente ¿quiénes son quienes fundan el apego en los hijos? Pues los padres, ¿no? La forma en que nos relacionamos nosotros como padres con ellos es lo que está provocando que ellos no puedan ser independientes. No salgas, no vayas a la fiesta porque algo te puede pasar. No te metas en ese curso porque algo te puede pasar. No vayas a la excursión porque algo te puede pasar. Algo te puede pasar. Y uno lo va introyectando y entonces, no, pues ya mejor no hago nada porque algo me puede pasar. Y bueno, riesgos hay en todos, hasta en cruzar la esquina para ir a la panadería hay un riesgo. Entonces, pues necesitamos nosotros vivir la vida de una manera diferente para que podamos nosotros enfrentarnos a ella. Siempre va a haber riesgos en todo lo que hagamos, pero vamos a ir creciendo en la medida en que vayamos rompiendo barreras y conociendo más cosas. Dice, el riesgo incomoda para la persona que tiene inmadurez emocional, el riesgo le incomoda. El dicho hasta social, dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Enfrentarse a lo nuevo siempre asusta. El anclaje al pasado es la piedra angular de todo apego. Estar asegurado, lograr buscar lo predecible, lo estable y que nos permite saber a dónde vamos. Hacer de la costumbre una virtud, ¿no? Entonces, nos va limitando porque uno dice, bueno, pues ya estoy aquí y lo oímos en muchísimas parejas. ¿Cómo le voy a hacer para poder valerme por mí misma si él tengo 20 años de que él me da dinero? ¿Cómo le voy a hacer para poder educar a mis hijos sin un padre que esté conmigo? ¿Cómo le voy a hacer para poder, o al revés, ¿no? El hombre, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para poder tener mi ropa limpia y mi comida lista si no está mi esposa? Entonces se generan apegos y costumbres y ahí nos establecemos. Obviamente, entre más tiempo pasa, pues más nos apegamos a eso. Y recuerdo ahorita una paciente que dice, es que yo planeé toda mi vida porque yo pensé que la relación con mi pareja iba a ser para el resto de nuestras vidas. Aunque teníamos un contrato explícito de que si llegaba alguien, yo iba a poder, cada quien iba a poder hablar con el otro francamente y retirarse, pues yo hoy no lo puedo aceptar, porque yo pues perdí todo y hoy que estoy jubilada, pues no tengo las posibilidades de poder valerme por mí misma, mi pensión es mucho más baja y finalmente pues ahí estoy. Pero vemos el apego al trabajo, es una mujer joven, podría volver a trabajar, podría volver a generar recursos, pues no lo hace y está aferrado al pasado, a lo que fue esa relación y no viendo hacia adelante y no permitiendo que las cosas salgan, ¿no? Siempre es estar hablando de lo que fue, de lo que pasó, de ese hombre que se salió, que se fue, que la dejó y no ver que tiene posibilidades de crecer y de salir. Y encerrada también en la relación con las hijas y no permitiéndoles crecer esas hijas. Entonces son muchas cosas que esta parte de lo desconocido nos va dando. Walter Rizzo, es que las parejas muchas veces logran una especie de canibalismo mutuo, ¿no? En donde se comen unas a las otras y entonces no se permiten ser, ¿no? Yo tengo justamente una paciente en donde ella se siente así, ¿no? O sea, no creces, no crezcas, no te muevas, no te vayas. Yo te doy todo para que tú no tengas que hacer ningún esfuerzo y ella poco a poco se fue apagando. En cuanto empezó a romper esas barreras, empezó a trabajar, empezó a tener sus propias propiedades, pues empezó a darse cuenta que no lo necesitaba. Y ahorita está pues en ese dilema de seguir o de terminar esa relación en vista de que pues ya siente que las cosas son distintas. Él insiste en regresar a la jaula de oro y ella ya está fuera de la jaula de oro desde hace mucho tiempo.
Y en este caso no lo necesita porque él abusó, ¿no? Al estarla marginando. Porque no, aquí la cuestión no es que esté mal que ella haya entrado a trabajar, tal vez estaríamos ahorita contradiciéndonos con lo que hablamos en un principio del rol que a la mujer le corresponde. Uh-huh. Entonces, no es malo que la mujer salga a trabajar siempre y cuando no olvide el papel fundamental que tiene en su casa. Y aquí, con esta experiencia que tú narras, habla del abuso de ese señor, que la fue dominando, la fue minimizando. Entonces llega un momento en que ella explora otras opciones, se me voy, o sea, con él no voy a crecer, o sea, no vamos a llegar a una armonía o a trabajar.
Y normalmente las relaciones de apego es eso, ¿no? O sea, yo te minimizo para que no crezcas, porque si creces te puedes ir. Entonces mi propia inseguridad como controlador me lleva a bloquear tu desarrollo. En cambio, cuando una persona es segura de sí misma y crece y se desarrolla y quiere que su pareja esté bien, la ayuda a crecer y a ser una mejor persona, que aprenda, que trabaje, que conozca. Hay muchos trabajos de buen ingreso de medio tiempo, ¿no? Este caso que yo relato, pues ella encontró un trabajo en ventas que le da una libertad impresionante de tiempo, puede ir 3-4 días a hacer guardias en la semana, generar ingresos, generar ventas, generar un ingreso de 15-20 mil pesos mensuales tranquilamente y llevársela muy bien y no tener que estar apegada a esa persona. Y sin embargo, él nuevamente, a ver, no, deja de trabajar ahí, yo te doy lo que ganas allá, yo te lo pago, ¿no? Para que trabajes ahora para mí, control, puros controles.
O te van cerrando también tu grupo de amigos, ¿no? Te ha tocado parejas que manejan el mismo círculo de amigos y no tienen grupos independientes de amistades.
Sí, aquí relata Walter Rizzo justamente en ese tema, dice, durante 8 años no había hecho más que estar a su lado como un fiel escudero al pie del cañón. Casi no tenía amigas, ni grupos de referencia, ni vocación, ni inquietudes, ni nada. Solo un trabajo rutinario. Se demoró más de 1 año en adquirir el espíritu de exploración natural que posee la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, se pierde todo esta posibilidad de ser uno mismo, entregándose al otro, ¿no? Y los trabajos nos pasa, ¿no? Es que yo quisiera hacer esto, y es que aquí se podrían hacer estas mejoras, y aquí podríamos hacer las cosas más fáciles. Nadie te deja, ¿no? Tú haz el pedacito que te toca y hazlo como yo digo, y si tienes opinión, pues tírala a la basura, ¿no? Si tienes ideas, no las apliques, porque aquí el que manda soy yo. Sí. Y nuevamente nos vemos sometidos a figuras de autoridades de poder que nos van bloqueando nuestro desarrollo. En cambio, tienes tu propio negocio, tu propia empresa, el único que te puede calificar es tu cliente, si compra o no compra.
Claro.
Entonces, bueno, pues poco a poco vamos viendo cómo nos podemos salir de la ratonera. Dice, un crecimiento donde las individualidades, lejos de opacarte, se destacan. Palabras, frases de lo que ya hablábamos, ¿no? Las mujeres casadas deben estar en casa con sus hijos, ¿no? Exigencias absurdas. Y luego, por el otro lado, la propia mujer dice, me debo a mis hijos. Y aquí habla justamente Walter Rizzo de la madre semipresencial. Esta madre semipresencial es la que de alguna manera está con los hijos, pero al mismo tiempo está en el trabajo, pero en otras actividades de desarrollo personal que no la hacen una persona que no crece y que solamente se dedica a los hijos y al hogar, ¿no? Pero justo aquí, cuando ella estaba ya despertando a poder pensar en la posibilidad de estudiar su carrera, pues dice que el marido le prohibió, dice, no más psicólogo.
También eso dañaba.
Sí, porque pues el psicólogo le estaba dando la posibilidad de ser diferente, ¿no? Y pues yo he pasado muchas veces por eso. Muchas parejas de mis pacientes pues hasta me han amenazado, ¿no? Porque les estoy cambiando a la esposa y la estoy ayudando a ser libre, ¿no? Pero bueno, es parte del precio que hay que pagar, ¿no? Walter Rizzo habla en este principio de una exploración responsable y define la palabra responsable. Hacer lo que nos venga en ganas, siempre y cuando no sea dañino ni para uno ni para otros. La persona que amo es una parte importante de mi vida, pero no es la única. Krishnamurti decía, cuando se adora a un solo río, se niegan todos los demás ríos. Cuando usted adora a un solo árbol o a un solo dios, entonces niega todos los árboles y todos los dioses. Y con esto me venía a la mente un caso que acabo de tener. Hice unas promociones a través de una empresa de cupones y llegaron muchas personas y una de ellas se retiró porque decía, no es que tú me estás dando técnicas de meditación y técnicas de respiración que no son iguales a las que mi maestro de yoga me da, y él me pidió que yo dejara cualquier otro tipo de actividad para dedicarme solamente a las técnicas que él me da. Entonces, pues yo le decía, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que solamente tengas una técnica? Que es lo mismo que The Reconnection, el doctor Eric Pierre pide, ¿no? Que dejes todo lo demás y que solamente te dediques a él. Pues eso es codependencia, ¿no? Eso es justamente un rasgo de la codependencia, el pedir que dejes todo por una sola canasta, ¿no? Pongas todo tu esfuerzo en una sola canasta. Yo le comentaba a esa persona, digo, es como si un paciente llega y solamente le puedes recetar penicilina porque te comprometiste con ese laboratorio a recetar solamente ese medicamento, sí, con esa marca, ¿no? Y todo lo demás, pues bien, gracias, ¿no? A lo mejor el paciente lo necesita para sanar, pero tú no se lo ofreces. Tú misma puedes necesitar esas otras meditaciones para sanar y te las niegas, ¿no? Pero bueno, cada quien a su proceso, ¿no? Dice, es dispersar el placer, es abrirse a otras fuentes de placer en donde podamos estar también bien, mejor y sentirnos a gusto. Algunos individuos sienten celos de que su pareja disfrute sin estar ellos presentes. Para los típicos hombres machistas es inconcebible que su esposa o novia tenga otras fuentes de gozo distintas a ellos. Debo ser el centro de su vida. Lo que buscan es amputar la creatividad de la persona que se ama y es la estrategia preferida de los inseguros. Sí. O sea, un hombre macho macho es un hombre inseguro, inseguro.
Esto es muy común, esto es el pan nuestro de cada día. Yo he tenido también así pacientes que me comentan que incluso para actividades de entretenimiento, como ir al cine con una amiga o irse a tomar el café, o ir a una clase de baile, a una clase de alguna actividad, el esposo lo tienen que hacer escondidas, porque el esposo no lo permite. Tenía una conocida hace muchos años que el señor le llamaba por teléfono cada 10, 15 minutos para que ella no pudiera alejarse de su casa. Cuando iba por los niños y regresaba, llamaba considerado el tiempo en que ella podía ir por sus hijos y regresar. Y si no estaba, eran unos problemas tremendos, pero ya lo permitían.
Claro, ese es lo peor, ¿no? O sea, que la primera vez que te lo hacen, lo permites y luego ya se vuelve costumbre. Con el paso del tiempo se vuelve costumbre. Y lo peor es que hasta lo extrañan, ¿no? Una paciente me decía, es que cuando no, o sea, que me celen es normal y me gusta que me celen porque quiere decir que me ama.
Sí.
Tú decías, ¿cómo? Perdón, a ver. Sí, no, es que me controles porque me ama. Si no me da permiso de hacer las cosas es porque me ama.
O una manera también de sutilmente, por medio de esas manifestaciones que creen que son de amor, los van situando también. Conozco una pareja también que comparten el mismo correo electrónico, comparten la misma página de Facebook. Cuando hablan por teléfono, ponen el altavoz para que los dos participen con la persona que llamó por teléfono. Pues, realmente para mí, como amiga, es muy incómodo, ¿no? Es muy incómodo querer hablar con ella o con él y que el otro tenga que escuchar. Y no porque tenga que decir nada malo, sino hay cosas que tal vez me gustaría nada más hablarla con cualquiera de los dos.
Yo creo que la intimidad nunca se debe perder, ¿no? No puede ser 100% abierto con tu pareja, porque siempre como persona vas a tener una parte íntima personal tuya.
Claro,
¿no? Y bueno, puedes hasta pedir consejos a una persona en relación a tu pareja y escuchar eso, ¿no? Entonces, bueno.
O como pareja hay temas que no compartes simplemente, ¿no? Gustos que no puedes platicar porque a tu pareja no le gusta, no le simpatiza ese tema, y entonces buscas con quién poderlo platicar. O encuentras a alguien con lo que lo puedas platicar y no le estás faltando a la relación, no está habiendo problemas, simplemente hasta estás pudiendo desarrollar esta otra actividad que también te simpatiza. Pero me acuerdo mucho de esta pareja porque ellos lo sienten como, por eso el hombre unió al hombre a la mujer para ser una sola carne, ¿no? O sea, mucha manipulación por medio de la religión. y te saben la religión de arriba para abajo, entonces se lo tatuaron. Y así manejan su relación. En uno de ellos dos hay mucha insatisfacción.
Claro.
Pero no lo puede hablar porque ya es pues ya no está bien, algo está pasando.
Pero si nos llevamos bien, todo el día estamos juntos, ¿cómo te vas a sentir mal, no?
Claro, pero sí.
9:55 de la mañana, 16 de agosto del año 2012. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día, con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Síguenos en arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia. La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m. por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
Que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas.
Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras se estrenen en mi mente?
¿Qué voy a hacer?
La mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos. Las 10 de la mañana del 16 de agosto del año 2012. Aquí y ahora. Muy bien, pues vamos a entrar a otra parte de este principio. Y dice, ¿por qué este principio genera inmunidad al apego afectivo? Dice, la exploración produce esquemas antiapego, genera una mayor tolerancia al dolor y a la frustración, ¿no? Nuevas fuentes de distracción, disfrute e interés y diversión. El placer se dispersa, el ambiente motivacional crece y se amplía considerablemente. ¿Qué es lo que vemos nosotros? O sea, cuando nos centramos solamente en una fuente, y aquí dice de placer, yo diría que a veces es una fuente de displacer. Cuando me encierro en una sola persona y esto no me da placer, pero ahí sigo encerrado, pues no encuentro que hay mayores posibilidades de poder hacer otras cosas o de conocer a otras actividades que me den una fuente de placer. Y esto me permita que yo entienda que tengo mayores capacidades, mayores fortalezas y que yo puedo vivir de una manera diferente, ¿no? Y bueno, pues viendo que hay áreas en las que yo puedo estar desarrollándome y creciendo, y eso va a enriquecer la relación. Si yo puedo tener, no, pues fíjate que tomé un curso de esto y puedo platicar con mi pareja y la pareja se puede interesar, pues esto le da también crecimiento a la pareja, le da crecimiento al otro y esto también los hace mejores. Pero si yo no te encierro para que no te vayas, pues no vamos a encontrar una salida, ¿no? Un crecimiento hacia otra área de desarrollo. Permite que la mente se abra y se flexibilice y disminuya la resistencia al cambio. Y algo muy importante, se pierde el culto a la autoridad. En este sometimiento de los padres, lo que aprendemos como hijos es que la autoridad tiene la razón y que es la que piensa de manera correcta. Transferimos ese valor que le damos a papá y a mamá a la pareja. Y entonces no podemos hacer nada sin su aprobación, porque nosotros somos unos tontos que no sabemos decidir. Pero ¿cómo vamos a saber decidir si nunca decidimos, si nunca nos permitimos vivir experiencias que nos enfrenten a la toma de decisiones? Es cierto que uno se puede equivocar, pero en la medida en que uno va creciendo, uno va siendo una mejor persona y uno se va desarrollando. Entonces vamos a ver las prácticas y sugerencias que nos propone Walter Rizzo para este principio. Juegos y espontaneidad. Dice, la vida es un juego. Empieza por algunas travesuras que no sean peligrosas. Estornudar en medio de una biblioteca, hablar de un ratón que solamente tuviste, salir a la calle, tocar timbres y esconderse. Son como pequeñas travesuras. Sí sé que eres un hombre de 50 años, una mujer de 50 años, y eso se vería como de locura, pero es justamente lo que...
Imagínate, si a los niños los corretean por tocar el timbre, ¿qué le van a hacer a un adulto?
Pues sí, pero es justamente que empieces a romper, ¿no? A romper esos límites que tú mismo te has puesto, porque yo como adulto, pues ¿cómo voy a hacer ese tipo de cosas? Es empezar a romper. Dice, recurre al método del absurdo, ladrarle respetuosamente a la gente que pase, ¿no? Diferentes tipos de ladridos, diferente tipo de reacción, y eso es un ejemplo de lo absurdo, ¿no? O sea, el método de lo absurdo pues puede caer en muchísimas cosas, ¿no? Estas estatuas humanas que hay luego en las plazas, en los parques, en el centro, pues es justamente eso, ¿no? De repente alguien completamente pintado de plateado, como soldado de la Segunda Guerra Mundial, y está ahí parado. Pues eso es parte del absurdo, y eso te permite, ¿no? Te permite ver que no necesariamente, pues la persona tiene que expresarse de una manera diferente. Y a mí se me ocurría leer esto, pues me pongo una máscara del santo, o de Blue Demon, o de alguien así, de uno de los luchadores. Ya no me conocen, me salgo a la calle, me pongo a hacer cosas raras, y entonces, pues de alguna forma empiezo a tener como una respuesta diferente.
O te das un gusto de algo que no te es permitido, ¿no?
Ajá.
Cómprate un litro de helado. Yo haría eso.
Ah, bueno.
Y me sentaría a ver la tele sin remordimiento.
Claro, ¿no? Bueno, que sea nieve de limón para que no te sientas tanto, no tengas tanto remordimiento.
Sí.
Despreocúpate del qué dirán y de la adecuación social. Exclama a los cuatro vientos que estás enamorado, enamorada, ¿no? Piensa en alguien que estés enamorado y pues pon ahí un cartelón y viaja. El otro día saliendo de Nayeli, justamente iba yo para el metro y una querida amiga que tiene su consultorio por aquí, se dedica a registros acásicos, justo me decía, ¿no? Pasaron dos niñas, dos adolescentes, y decía, se regalan besos, ¿no? Y traían su cartelón, ¿no? Y decía, que regalan besos. Y les digo, a ver, ¿de qué se trata? No, dice, besos y abrazos, se regalan abrazos, decía. Entonces, ¿de qué se trata? No, pues andamos regalando abrazos. Ah, bueno, pues vienen, ¿no? Ya me dieron mi abrazo cada uno y ya se siguieron. Entonces, pues alguien podría decir, ay, niñas locas, ¿no? No, pónganse a estudiar, ¿no?
Pero, o a ellas decirles, no hagas eso porque te puedes encontrar con un loco que te haga...
Que se pueda pasar de listo, ¿no? Y bueno, pero es su riesgo.
Sí,
es su riesgo. Y finalmente aprenderán de ese límite, ¿no? Y ya se darán la oportunidad. ¿Cuántas personas? Y yo lo veo, pues estoy muy cerca de mucha gente y los veo que no tienen dinero y que tienen dificultades económicas, pero no salen a buscar trabajo, les da miedo, ¿no? Yo recuerdo cuando era empleado, pues que me compraba el Universal en ese entonces, era el periódico donde se anunciaban las empresas, hacía mi lista de lugares, hacía un itinerario y el lunes, a más tardar el miércoles yo ya tenía trabajo, ¿no? Pero hoy ves a la gente y no hace nada. ¿Por qué? Porque le da miedo ir y enfrentar a una empresa, a un funcionario, al área de recursos humanos, y sienten que no van a lograr las cosas. Pero pues es romper justamente esas barreras, ¿no? Y poder enfrentar. Entonces, esta parte que es la primera, ¿no? Que dice, empezar por alguna travesura que no sea peligrosa. El método de lo absurdo o despreocuparse del qué dirán y de la adecuación social, que sería uno de los elementos del juego y espontaneidad, ¿no? El segundo dice bucear en lo intelectual. ¿Cuántas veces justamente uno de los mecanismos del controlador es romper la parte del desarrollo académico de las personas? Te metes en la rutina de la casa, te metes en la rutina de los hijos, lavas, planchas, cocinas y ves televisión, ¿no? Pero finalmente no creces ni laboral ni intelectualmente. No lees un libro, no ves una buena obra de teatro, no visitas un museo y te vas perdiendo en esa posibilidad de crecimiento. Entonces, justamente es esta posibilidad de crecer en la parte intelectual. ¿Qué opinas, Rita?
Sí, me queda igual, ¿no? Muy claro cuántas veces obstaculizamos el crecimiento de nuestra pareja por miedo a que si aprende, a que si estudia, ya deje de ser importante nuestra relación. O ya nos vean en un tamaño que para nosotros sería el que nos vería menos, porque está adquiriendo conocimiento. Y eso es en ambos casos, ¿eh? Yo he sabido también de hombres que dejan de estudiar. En primera porque ya se casan y tienen hijos y no pueden, pero cuando deciden retomar sus estudios, ya ahí la mujer ya no les permite. Ya les da miedo, ¿no? Que en la escuela vayan a encontrar otra persona, que ya no compartan los mismos temas, y ya es un problema muy grande en su relación.
Pero ahí vemos, ¿no? Si tú creces y yo no crezco, entonces tú puedes encontrar otra persona mejor que yo, pero ¿por qué no crezco?
Exacto, la dependencia.
O sea, sí, no, pero también es el conformismo, ¿no? Uh-huh. La inseguridad, el miedo, ese temor a lo nuevo, al salir adelante, ¿no? El miedo al cambio. Si tú, no, los dos no tuvieron la oportunidad de terminar la carrera y tú quieres empezar a estudiar, bueno, yo también.
Sí.
¿No? Y de esa manera los dos estamos creciendo y los dos tú estás estudiando una carrera, yo otra, y compartimos los gastos y compartimos la responsabilidad de los hijos. Va a ser un gran esfuerzo, sí, pero finalmente vamos creciendo. Pero no nos damos ese chance, no nos damos el chance, al contrario, yo soy insegura y temerosa, saboteo la seguridad que el otro pueda tener por mi miedo, no por el crecimiento del otro, sino por mi miedo. En cambio, cuando tú eres seguro y confío en ti mismo, pues al contrario, lo que quieres es que el otro crezca y salga, y si es mejor que tú, pues qué bueno.
Si bien es cierto que ha habido parejas que cuando estudian se van.
Pero es miedo al cambio.
Exacto, y ya no es la responsabilidad de la persona que lo dejó que hiciera esto, ¿no? Ya son otras causas muy ajenas.
Y se va a dar, finalmente, pues es tu responsabilidad crecer, y a lo mejor tú en ese estudio también encuentras otra persona. Pero ¿por qué pensar en que una pareja que funcionó una época tiene que ser para el resto de nuestra vida? Yo lo he dicho varias veces, tenía una maestra, Lore Aresti, a quien le mando un saludo si por ahí algún día nos escucha. una maestra colombiana que estaba en la UAM de Xochimilco, sé que todavía está por allá, y ella decía, ¿no? Somos la sumatoria de todas las personas que hemos amado. Entonces, pues te da la posibilidad de en ese amar a tus parejas, de ir creciendo y de ir llevando cada vez una mayor experiencia para ti y para los demás. Pero, pues ni modo, ¿no? O sea, finalmente, en ese crecimiento, en esa posibilidad de tener más parejas, pues está en riesgo tu pareja base, ¿no? La pareja con la que en algún momento te comprometiste a formar una familia, a crear un patrimonio. Y bueno, pues los riesgos están ahí.
Está en riesgo dejar tu inseguridad.
Está en riesgo dejar tu inseguridad, ¿sí? Y es valorar, ¿no? Justo ahorita tenía una paciente que viene del extranjero y me decía, ¿no? Que pues conoció un hombre y ese hombre le movió el tapete completamente y le revolucionó su vida porque estaba en contra de lo que la educación que había recibido de su madre y de sus tías, del el juicio que hizo de su padre en algún momento que él también fue infiel, ¿no? De conocerse a sí misma, conocer su cuerpo y conocer lo que ella aportaba y las posibilidades de placer que tenía en esa relación y que con su pareja no las tenía, etcétera, ¿no? Todo se vino a revolucionar y entró en una coctelera, se deprimió y bueno, vino, estuvo aquí una semana y salió, pero finalmente va encontrando que puede ser ella misma. El gran aprendizaje es encontrar que no necesariamente por estar casada solamente tiene que estar en ese patrón de crecimiento que su familia, su madre, sus tías le dijeron, sino que como ser humano tiene muchísimas posibilidades de crecimiento y que esto no necesariamente tiene que poner en jaque la relación. La puede poner cuando la relación es mala, cuando tiene limitantes, pero no necesariamente. Y aquí Walter Rizzo nos dice, no estoy incentivando a que seas infiel, ¿no? Pero sí te estoy incentivando a que seas creativo en tu relación de pareja en la parte sexual. Ok, muy bien. Pues continuamos ahorita en un segundo con los temas de Walter Rizzo. Nos faltan ya algunas partes, ¿no? Nos faltan cuatro partes. Vamos a platicar un poquito. A mí me gustaría que me platicaras un poquito sobre numerología, Lupita. Sé que eres experta en numerología, yo sí. No conozco mucho del tema, pero ¿por qué no nos platicas un poco sobre el tema?
Sí, mira, ahorita me he sujetado al tema como tú lo manejas, aunque mi cabeza no da vueltas porque hay cosas que yo entiendo por qué el comportamiento de las personas. Realmente con la fecha de nacimiento nosotros sabemos lo que nos toca trabajar y el día corresponde precisamente a una esencia natural. Es como los genes espirituales, como tu ADN espiritual, así como traes tu patrón de comportamiento con la familia, con la sociedad y con el esquema que vas desarrollando en tu vida. La numerología nos habla de un antecedente que traes ya adquirido por vidas pasadas. Y esas vidas pasadas forman tu personalidad. Y esa personalidad se comporta o desarrolla virtudes de acuerdo a lo que le toca trabajar. Justo ahorita que hablábamos de estas personas que no son seguras, nos habla de una vibración, en este caso sería la vibración 2, 6, 4, son vibraciones de mucha dependencia.
Porque 2, 6, 4 es que la combinación de los números de
su día de nacimiento, las personas que nacen el día 2, el día
11
y el día 20.
El día 20.
Las personas, hablando del 4, serían las que nacen el día 4, 13, 22. Sí, ¿verdad? 13, 4, y 31. Ajá. Siempre se me va el 31. Y el 6, que es 6, 15, 24. Estas personas tienen que trabajar con los apegos, justo, estas tres vibraciones, porque el 2 habla del amor, cómo manejo mi relación afectiva, desde crear una libertad en el amor, porque el 2 viene a trabajar con el amor. Entonces, en ese camino de aprendizaje, quiere proporcionar toda la seguridad, toda la tranquilidad, toda la protección a las personas que están a su lado. Y con el tiempo se puede volver una persona controladora, manipuladora y dominante. O de permitir, por agradar a su pareja, por agradar a sus seres queridos, ser minimizada. Entonces baja su autoestima, baja su potencialidad, se daña su seguridad y entonces permite todo. A esa vibración se le dice que tiene que desarrollar la intuición. La 4 es una persona más fría, es muy mental. Aquí no nada tiene que ver la parte sensible, sino la parte mental los hace ser muy cuadrados. O sea, ellos, todo tiene que ser en un completo esquema, en un completo orden. No puede salir a dar a cualquier trabajo si no es en el horario, si no es en la oficina, si no están los archivos perfectamente acomodados, si no desarrolló un día antes su actividad. O sea, el 4 nos habla de seguridad, de estructura, trabajo, organización. Entonces son personas que si se sienten fuera de esa seguridad que tienen que desarrollar, también pierden el control. Si pierden el trabajo, que está la empresa que me respaldaba, la institución, dejo de ser quien soy porque mi seguridad me la daba la empresa. Puedo quedarme en una relación de amor, en una relación, pero ya, ahí ya no es por la parte afectiva, sino por la seguridad que me da esa relación. El apoyo económico, el respaldo, como el tener un hombre que me dé una, que yo sea la esposa de, no sé, una mujer divorciada.
Empleado de tal empresa.
Sí. O el esposo que tenga la seguridad que voy a llegar a mi casa y todo va a estar bien, la comida, todo tiene que estar bien para que yo me sienta a gusto en esa casa. Entonces, también se vuelven muy dependientes o porque les da miedo los cambios. Y la vibración 6 viene a trabajar con la familia y con el trabajo y todo quieren que sea armonioso. En el momento en que sienten que no es armonioso, igual, se salen de control. Y son mujeres, en el caso de las mamás, que las ves hablando siempre de los proyectos de la familia. Se enorgullecen. Sí, mi hijo es ingeniero, mi hijo es arquitecto, mi hijo es licenciado.
¿Y tú qué eres?
No, o sea, lo que importa es mis hijos, ¿no? O sea, yo aquí soy la que les tiendo la cama y les acomodo. Lo importante es mis hijos. Y viven en base en los proyectos de la familia, de la pareja, de los hijos. También en el trabajo siempre arropan mucho y quieren que sea una relación muy similar a como si estuvieran en casa. Las virtudes, bueno, es que son muy armoniosos, son muy buenos jefes, también pueden llegar a ser muy responsables como familia, como pareja, como esposo. Pero en el sentido del tema que estamos hablando, estas vibraciones vienen a trabajar con todo esto. Entonces es muy difícil porque realmente es su experiencia de vida que vienen a desarrollar. Y justo van a entrar al aula, o sea, van a ver la puerta abierta y se van a meter porque tienen que cursar esa experiencia. Así nos habla el destino de la persona, que es lo que le toca trabajar y se va a encontrar con relaciones que los lleven a trabajar estos aspectos. Y pueden, ¿cuándo dejan de cursar o cuándo dejan de sufrir? Cuando aprendieron la lección, ¿no? O sea, no venimos a sufrir, venimos a aprender.
Ajá.
Y pueden prolongar su dolor mientras no aprendan. Ahorita que comentábamos todo esto, bueno, yo pienso en todos esos esquemas que me hacen entender a las personas por qué se comportan de esta manera.
O sea, que un controlador sería, ¿qué? ¿Un 4?
Un controlador sería un 2 y un 6.
Ah,
okay. El 4 en cambio es muy rutinario, entonces por eso también se hace muy conformista. Y vive también bajo la protección de una que le da una empresa. Aquí es la parte mental la que tiene que trabajar. De hecho, al 4 se le pide que sea más amoroso porque vive por conveniencia. Entonces tiene que desarrollar esa parte del servicio con amor.
Okay, ¿y un controlable?
¿Que controla?
No, controlable que es una persona a quien se puede controlar, una sumisa.
Sumisa el 2, porque en un momento dado que da, y si le piden que te hagas un lado, se hace un lado y también vive satisfaciendo las necesidades de los demás. Un dominante, pues el 1, que es líder, y él lo único que está haciendo es encontrar la puerta abierta, porque él viene a desarrollar ese liderazgo. También un 7, que también es una persona líder. Personas más comodinas sería un 3 y un 5 porque viven más ligera la vida, son más son menos ¿cómo te diría? difíciles de tratar en este aspecto de la codependencia, porque ellos vienen a ser libres. Entonces entienden muy bien la libertad. De hecho, se pasan de repente. El 7 también es un líder, el 7 también tiende a ser controlador, pero es muy inteligente en su manera de controlar. Porque puede controlar desde su sabiduría, porque va adquiriendo este conocimiento a base de que estudia, lee, o sea, es muy investigador. Pero también el 7, conociendo esa presencia fuerte que tiene, logra controlar por medio de la depresión, del chantaje, de la manipulación. Normalmente un 7 equilibrado, él es el que protege, él es el que dirige. Y además es muy solitario, como que no necesita tanto.
Recuerdo casos en este momento, todos coinciden.
Sí, sí, y bueno, es muy hermoso cuando tienes este conocimiento, porque puedes abordar a la persona desde la esencia que la numerología nos dice, porque sabes cómo va a responder, cómo va a reaccionar. A una vibración 2 no le hables que deje de amar, porque es una agresión. O sea, te va a decir, no es posible, no seas tan frío, no seas tan insensible. A una vibración 5 dile, comprométete más, y dice, ay, a mí me vale, es su problema. Yo vengo a ser libre, o sea, yo vengo a desarrollarme, no me pidas que me comprometa.
Interesante, sí. Muy interesante. Pues aquí vemos, ¿no?, cómo se va aplicando todo esto, ¿no? Muy bien, pues tenemos todavía unos minutitos aquí. El tercero de las sugerencias prácticas es incursionar en el arte. Leer poesía, leer, sentir y disfrutar. El arte es la más bella de las mentiras, dice aquí Debussy, una cita que hace Walter Rizzo de Debussy. El teatro, los conciertos, el cine, aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar. Dice, quitarse la idea de que eres el mejor bailarín del Bolshoi y simplemente, bueno, pues ponerte a bailar, o que vas a ser el mejor concertista y pues aprender, ¿no?, a darte la oportunidad de tocar, ¿no? Nunca serás la estrella del lago de los cisnes, y entonces, bueno, date la oportunidad de aprender algo. Entonces, esta parte del arte, pues te deja el conocimiento de la belleza de la pintura, de la escultura imponente, el lamento de un saxofón al atardecer, y esto te va dando, pues, nuevas formas de placer, y sobre todo empezar a contactar con el disfrute, porque el arte se debe de disfrutar. Si yo voy a un concierto, pues debo de salir embelesado de toda esa música que escuché. Si yo voy a un museo, pues de toda esa pintura bella que yo disfruté en ese momento, que estaba ahí colgada en las paredes. Yo recuerdo mucho una exposición que de muy joven fui a ver, y parecían fotografías, las pinturas parecían fotografías. Y hay una película que se llama La Mujer del Arete de Perla, que justamente tiene muchas escenas en donde están tomando la imagen de una pintura, de un óleo, y esa pintura de óleo toma vida y empieza a convertirse en la imagen de la película, en la escena de la película. Muy, muy bella esa película, se las recomiendo, pero es justamente en donde tú tienes que empezar a romper esta barrera del contacto con el arte. ¿Qué opina, Lupita? 2 minutos.
Sí, sí. Fíjate que tal vez no sea un arte el bailar, las clases de baile comunes, pero también son una manera de romper con el apego a una pareja. E ir alegrando tu corazón, alegrando tus sentidos, alegrando tu vida, dando estas pautas. Recuerdo la señora Lupita, la señora que va con nosotros a la casa a trabajar, que se ha vuelto como parte de la familia. Ella tenía una relación destructiva totalmente, ¿no? El padre de sus hijos, golpeador, mujeriego, irresponsable. Y todo mundo le decía, todo mundo le decíamos lo que ella ya sabía finalmente, quién era él y por qué tenía que dejarlo. Recuerdo que fueron 7 años, 8 que estuvo en casa, y todas las veces que llegaba, cada semana era el mismo tema. Es que ahora me hizo esto, aquello y aquello, y lloraba. A la siguiente semana ya estaba bien con él, a la siguiente ya se habían peleado, y así. La dejé de ver un tiempo, y cuando volvió a casa otra vez a trabajar, era otra, y decía, ¿cómo le hizo? Y ya lo había dejado, ¿no? Ya había terminado. Entonces, lo que toda la gente le dijimos no funcionó. lo que funcionó fue el baile. O sea, ella empezó a ir a bailar a la Ciudadela, a las delegaciones donde había esto, y a ella le gustaba mucho el baile. Entonces, eso fue lo que hizo que ella se valorara y que viera realmente el tipo que tenía enfrente y lo pudiera dejar. Con el tiempo él regresó y ya muy acabado, que quería ya vivir otra vez con ella, y ella dijo, no, mira, si tú regresas yo voy a tenerte que cuidar, darte tu sopita caliente y sobarte los pies, y no estoy dispuesta, yo quiero seguir bailando. Y ahora así es ella, ¿no? Está enferma y su motor es el baile. Está deprimida y su motor es el baile.
¿Y hasta dónde él terminó así? Justo por el abandono, o sea, porque finalmente él se alimentaba, los controladores se alimentan de los controlados.
Claro.
¿No? En el momento en que no tienen a quién controlar, se empiezan a ir para abajo porque su fuente de energía, de alimentación, se pierde.
Sí, y ella encontró en el baile todo lo que le dio la fortaleza. Ahora la ves muy arreglada, la ves muy guapa, la ves con ilusiones, tiene muchas amigas, se van a desayunar, se van a comer, se van a tal lugar, se van de viaje con su grupo de amigos de baile. Ha cambiado mucho, ¿no? Todavía ahí está trabajando por ese sentido de dependencia que ella tiene, pero la verdad es ha sido un cambio muy fuerte a raíz del baile.
Pues qué bueno, qué bueno. 9:10:26 de la mañana, 16 de agosto del año 2012, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día, con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Agréganos en nuestro grupo de Facebook, Magnitud Radio. Y en nuestro usuario, Magno Magnitud.
Malquerido Pepe, igualmente conocido como José González.
Exactamente, ese soy yo, y están escuchando el único programa donde les hacen sus quesadillas.
Ya no importa cada noche que esperé.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx, muchas voces.
Una misma frecuencia.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Hay ocasiones que nos enteramos de cosas que no nos gusta mucho enterarnos. Hay muchas informaciones que quisiéramos no recibir. Sin embargo, hay otras informaciones que sí nos gustaría de mil amores escuchar y recibir, como es el caso de conocer nuestros orígenes, de conocer de dónde venimos, de conocer la gran cultura de la que somos herederos. Mexica y Mantli es el programa que te recuerda todos esos conocimientos que o no conoces o has olvidado, y que te recuerda para que te sientas orgulloso de ser mexicano. Mexica y Mantli, escúchala todos los viernes de 9 de la noche a 10 de la noche. Esperamos. Muchas gracias. Clase Ocapati.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso para nuestro último bloque del programa del día de hoy. Pues nos quedan algunos temas, Lupita, por aquí. Dice, ensayos de comportamiento. Y comenta, dice, cuando yo era joven estudiaba teatro y lo que me gustaba era la técnica de actuar en la vida diaria, el papel del personaje que iba a interpretar. Entonces, es como, pues la voy a hacer hoy de policía y me voy. No, perdón. Ese creo que no fue el mejor ejemplo. hacerla de bombero, hacerla de mujer, hacerla de hombre, ¿no? O sea, de maestra, vivir en la vida de otro. Y entonces empiezas a descubrir muchas cosas distintas de lo que sería estar en otra posición. Y te vas dando cuenta de que hay muchas posibilidades, muchas, muchas posibilidades. Probar comidas nuevas, hacerla de cocinero, renovar el vestuario, buscar peinados nuevos, disfrazarse de Drácula. Y bueno, también habla de que en el sexo pues podemos incursionar creativamente y hacer de la relación una lujuria amorosa ambulante, buscando posiciones, afrodisíacos, un tema difícil.
Comportamiento. Todos encaminados realmente a que tú puedas dejar esa dependencia. Porque cuando ensayas un comportamiento para seguir deteniendo a tu pareja, creo que no sirve de nada. Ajá. Y si utilizas el sexo para detener, nuevamente caemos, ¿no? En haber cambiado, pero en el fondo es para que se quede con nosotros. Entonces, aquí pues mucho cuidado para qué caeremos ese comportamiento, hacia dónde lo vamos a ubicar. Parejas en las que ya están a punto de separarse y ves el cambio, la mujer que antes no se arreglaba, ahora se arregla. La mujer que antes no compartía los mismos gustos, ahora lo hace. Pero otra vez esperando que él se quede, cuando ya le ha dado todas las señales de que ya no quiere estar ahí.
De que ya no lo ama, ¿no? Yo creo que esta parte de la relación de pareja es difícil, ¿no? Te encuentras muchas veces pues que los hijos, el patrimonio, la costumbre, la imagen social, la imagen familiar, y ahí te quedas, ¿no? A pesar de que ya te diste cuenta que la relación no va a funcionar, te quedas. Pero es prolongar la agonía, finalmente es alargar algo que al mediano, al corto, al mediano plazo va a terminar. Porque de alguna manera cuando el amor se pierde en una relación, se acabó la posibilidad de estar. Te quedas por costumbre y sobre todo yo creo que frustrado sabiendo que hay posibilidades de hacer otras cosas en donde puedes ser feliz, ¿no? Tengo una paciente que se volvió como muy recatada y justo fue porque su mamá pues era todo lo contrario, una persona que andaba con varias parejas, que tuvo hijos de diferentes papás y a ella le daba mucha vergüenza que pues socialmente la juzgaran y pues ella era su hija. Entonces ella decidió pues tener una sola pareja y vivir con ella. Y una vez platicando, porque finalmente el marido por su mal carácter él se fue y la dejó. A los 3 años de matrimonio, ni siquiera fue mucho tiempo, ¿no? Y ella pues reconocía que realmente su carácter lo había provocado que él se fuera. Platicando con la mamá sobre el tema, la mamá decía, mira, pues la gente me podrá juzgar, pero yo hoy, a mi edad, soy feliz.
Wow.
Podrán decir lo que quieran, me podrán juzgar, me podrán crucificar, pero yo disfruté la vida. Y mientras yo la disfrute, ¿no? Yo ahorita venía, justo no sé por qué me dio la inspiración, bajándome del metrobús y decía, perdón por haber ejercido mi libertad, sé que en eso he causado mucho daño, pero finalmente me siento feliz con mi alma porque he aprendido mucho, ¿no? Y a veces sí, en el ejercicio de la libertad, pues dañamos porque otros quisieran estabilidad, ¿no? Responsabilidad, compromiso, no cambio. Pero a veces pues no se puede, ¿no? Primero está tu crecimiento y cuando una relación de pareja termina, pues no hay que resistirse a ello, sino darse la posibilidad de cambiar y de avanzar en la vida.
Es muy diferente cuando ya te separaste de esa pareja, y entonces sí ya viene el cambio de comportamiento. Recuerdo situaciones de mujeres que después de tener un comportamiento así, rutinario, de no arreglarse, de no prepararse más o de no buscar una diversión, justo cuando se están separando, cuando todavía no se va la pareja, empiezan se cambian el corte de cabello, se cambian el tinte, la ropa, y empiezan a verse más guapas, más bonitas, pero de todas maneras su pareja ya encontró tal vez otra persona o ya no quiere estar. Y se quedan más frustradas y enojadas porque todo lo que ese cambio de comportamiento que hicieron fue para detenerlo. Me ha tocado a otras personas que cuando ya se fueron dicen, bueno, creo que me merezco ver, o sea, sé que estuvo mal esto, sé que me descuidé, sé que dejé de hacer tales actividades, las voy a hacer porque aprendí, pero ya no están intentando con esto retener. La pareja ya se fue, ahora sí puedo surgir y puedo corregir.
Es que el amor tiene como como etapas, ¿no? Primero entra, es el enamoramiento, me gustaste, te gusté, y la relación se va incrementando hasta llegar a su máximo en la etapa del noviazgo. Viene el matrimonio y entras en una etapa difícil de adaptación, de hábitos y demás, y ese enamoramiento baja. Puede mantenerse en un nivel medio durante muchos años, y luego la indiferencia, el descuido, la falta de atención, el abandono, lo va haciendo que se pierda. Volver a ponerle fuego, pila a eso, muy difícil. Y pues ya estamos enredados en hijos, en patrimonio, en propiedades, en costumbres, en imagen social. Muchas pacientes me dicen, no, pues es que cuando anunciamos que nos íbamos a divorciar, la gente decía, pero ¿cómo si ustedes son la pareja, nuestro modelo de pareja, son una pareja ideal, no? Pero a veces pues eso no se da, no se da. Muy bien, viajes y geografía, conocer gente, nuestros dos últimos temas que decía, dice ahí, y sí, yo creo que a muchos nos ha pasado que al ver programas del Discovery, del National Geographic, del Animal Planet, dices, híjole, pues cómo me gustaría ser ese cuate que está ahí metido en los tiburones, metido en los cocodrilos y viajando, ¿no? Este programa, no me acuerdo ahorita cómo se llama, de alguien que fue militar y que sale de condiciones, va en el helicóptero y lo tira en medio del desierto y tiene que comer y dormir y salir ahí en medio del desierto. Entonces son situaciones que a veces uno pues quisiera gozar, entonces es darse la oportunidad de salir, de viajar, de conocer y de romper los límites, y nada del tour pagado en donde me llevan de la mano, porque otra vez es codependencia, ¿no? O sea, la aventura. Agarra tu camioneta, tu coche, tu autobús y pues vete a la aventura, llega a cualquier lugar a donde te lleve el destino y conoce lo que hay en ese lugar, ¿no? Yo me llevo ya como 3-4 años viajando a Chiapas y pues he conocido todo el estado, o bueno, una parte de él, y ha sido así, de llegar y de empezar a ver y disfrutar eso, y eso te va haciendo que te sientas seguro, porque no nos damos la oportunidad de movernos hacia otras partes, porque justamente eso es lo que nos limita, ¿no? El poder estar, y en eso, pues, conocer a las personas, conocer mucha gente, ¿no? Conocer gente que nos da mayor información, que nos hace ver la vida de otra manera, ¿no? No sé. ¿Qué opinas, Lupita?
Sí, el buscar nuevos animaciones para tu vida, nuevos amigos. Esto sucede mucho ya cuando la pareja deja de trabajar. Muchas veces se espera uno hasta llegar a la edad adulta para empezar a viajar, ya tenemos la casa tranquila, los hijos ya crecieron y los ves a muchos adultos, ¿no? Ya haciendo estos viajes. Pero sería bueno no experimentarlo antes, no esperarte a cuando ya no hay otras opciones tampoco.
Así es.
Conocer, viajar, disfrutar.
Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Como frase final de esta capítulo, dice, un individuo activo y dispuesto a vencer la rutina no creará tan fácilmente dependencia ni apegos. Pues esperemos que así lo logremos. Muy bien, pues vámonos a la meditación del programa del día de hoy con este tema del principio de la exploración y el riesgo responsable. Así es que, si nos das entrada, Gabriel, por favor, si eres tan amable, muchas gracias. Inhala. Exhala. Contacta con tu alma. Expande en tu pecho una rosa grande, bella y hermosa de color rosa. Sobre ella da vueltas con tu mano en el sentido de las manecillas del reloj y acaricia, acaricia esa rosa, acaricia tu alma. Dirige tu atención a través de la línea del jara al centro luminoso de la tierra. De tu perineo, de tu chakra número uno, saca una línea de luz que vaya a ese centro luminoso. Contacta con el centro luminoso de la tierra. Centra tu atención en la coronilla, a través de la línea del jara llega a tu coronilla y saca una línea que vaya al centro luminoso de los universos y forma un triángulo con estas tres rosas, la rosa de tu alma en tu pecho, la rosa del centro luminoso de la tierra, en el centro de la tierra una rosa dorada, grande y hermosa, y la rosa blanca, dorada, rosácea del amor incondicional de Dios en el centro luminoso de los universos. Con estas tres rosas forma una pirámide, una geometría sagrada que te integre a la geometría de luz del Padre. Siente como todas y cada una de tus átomos, de tus partículas, se dilatan y el núcleo vacío crece y te conviertes en luz, luz y más luz, que es lo que realmente es. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente. A través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra comienza. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Seas capaz de explorar, de moverte, de salir, de vivir, para poder ser una mejor persona y darte cuenta de que la jaula de oro no es tu forma de vida, porque eres un ave libre que puede llegar a cualquier confín del universo. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo a principio. Inhala, exhala. Eres un aventurero, un excursionista. Llevas tu mochila ligera al hombro, un poco de alimento, un poco de ropa, algo donde dormir. Caminas y caminas y caminas. Y en el camino vas pasando por ríos, senderos, pastizales, casas, bosques, cañones, y vas caminando y caminando. En algunos lugares encuentras disfraces colgados en las bardas en el camino y son tuyos, son para ti. Los tomas y te disfrazas de payaso. Una linda payasita, un lindo payasito que ahora con esa vestimenta camina y avanza. Trajes de hombre y de mujer y que escoges justo el que es de tu otro sexo. Y ahora caminas segura como hombre, caminas tierno como mujer y avanzas por el sendero. Y vas dándote la oportunidad de vivir la experiencia de ser tratado como una persona diferente. Hay un traje de perro, en el absurdo te lo pones y empiezas a caminar como perro. Le ladras a las personas, a los niños. Los niños entienden tu juego y juegan contigo. Y vas sintiendo cómo te vas liberando del qué dirán, del quehacer cotidiano, de la postura rígida y formal, de la imagen que tú debes tener ante los demás. Llegas a una ciudad y en esa ciudad te hospedas, te bañas, te alimentas, y es una ciudad de crecimiento y desarrollo. Dejaste atrás la ciudad en la que vivías, en donde era rutina y monotonía, y ahora estás en esta ciudad de crecimiento y desarrollo. Una computadora, libros, experiencias, un laboratorio de la vida, en donde vas jugando con todos estos elementos para ir creciendo. Te vas dando cuenta de que el conocimiento te hace libre, de que el conocimiento te da la oportunidad de ser y de estar, de crecer, de ser mejor. Dejas esa ciudad, pero dejas cosas en un cuarto porque sabes que vas a regresar a ella. Caminas a otra ciudad que es la ciudad del arte. Museos, teatros, pintura, escultura en las calles, exposiciones, talleres en donde aprendes a pintar, a cantar, a bailar, a tocar instrumentos. Toda una ciudad llena de arte para que lo disfrutes y lo desarrolles. En esa misma ciudad, una escuela de teatro, y empiezas a aprender a expresar tu cuerpo, tus emociones de manera diferente, a ser una verdadera mujer, un verdadero hombre, un verdadero payaso, un verdadero perro, un verdadero artista, un verdadero científico, y actúas en esos papeles y te das esa posibilidad de renovarte y de ser distinto. Llega la noche, miras atrás todo el camino por el que has caminado, todo ese sendero de Santiago que has circulado. Estás en el zócalo de ese lugar, hay cafés, hay bares, hay lugares de convivencia, y te diriges a uno en el que tú estás ahí para conocer a los demás. Conoces nuevas personas, nueva gente, y te das la posibilidad de ser mejor y de vivir en paz. Y creces en el conocimiento y compartes la experiencia de la vida con esas personas, y te das cuenta de que muchos estaban esclavizados en la jaula de oro y hoy están caminando por esas ciudades en el absurdo, en el arte, en la intelectualidad, en la geografía. Y hoy son mejores personas. Y entiendes que has perdido el tiempo de tu vida, pero que nunca es tarde para salir adelante. Te retiras a tus aposentos, a tu cuarto, a descansar, te das un baño. Si practicas Reiki, te das un Reiki. Y te preparas para continuar el día de mañana con esta aventura de crecimiento y desarrollo. Y te das cuenta que nada termina, que tu alma está en evolución y que nunca es tarde para crecer y salir adelante. Te descansas, duermes, te levantas, tomas un baño, te vuelves a vestir, a preparar para el camino y para un nuevo día de aventura y conocimiento. Que así sea, así es, hecho está. Vete ahí caminando y desarrollando todo esto, que es tu nueva forma de vida, que te llevará a caminar por el sendero de la libertad y a romper los apegos. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el padre y la madre les han encomendado. Agradece a la madre tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como la esfera de la exploración y el desarrollo, la esfera del camino a la libertad, a una esfera de 10 centímetros de diámetro. Colócala en tu pecho y envuelve tu alma en ella, para que tu alma se atreva a romper la dependencia y a caminar en el sendero de la libertad. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. A la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación damos por concluido el programa del día de hoy, 10:54 de la mañana del 16 de agosto del año 2012, la Casa de la Virgen Radio en su quinta temporada, Codependencia y Autoestima, analizando el libro Amar o Depender del doctor Walter Rizzo. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos de estar con ustedes. Esperemos que para la próxima semana nos acompañen con el segundo de los principios de este tema. Muchas gracias, que estén bien, una semana llena de luz, amor y bendiciones, y pues caminen, caminen hacia la libertad. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó